B-I-L-L, Smith, S-M-I-T-H. Thank you. And for the recording record, this is the board with the non-commercial stakeholder group, 15:30 on Tuesday.
Welcome, everybody.
Bienvenidos. La Junta invita a participar al servicio del grupo de partes interesadas no comerciales. Tenemos tres unidades constitutivas aquí. Voy a pasarle la palabra a Avery. La agenda es determinada por ustedes, como se dice siempre. Estamos listos para participar. Gracias. Mi nombre es Avery Doria. Estoy sentada aquí en representación de Robin Gross, quien no pudo llegar esta vez. Ella es la presidenta del NSSG. NSSG está compuesto por dos unidades constitutivas, MPOC y NSUC. Hemos presentado varias preguntas, pero vamos a tratar de ordenarlas por la charla que acabamos de tener. Por la primera pregunta que tuvimos, preservar el compromiso de la ICANN con el modelo dirigido por una comunidad en forma ascendente para la gobernanza de Internet. En la reunión decidimos que no valía la pena hacer esa pregunta. Pensamos que no era lo suficientemente específica y que era demasiado fácil de responder. Pero la Junta dijo, por supuesto, estamos comprometidos con el modelo para gobernanza de Internet dirigido por la comunidad de forma ascendente. Decidimos no hacer esa pregunta y suponemos que está correcto. Si todos pueden ir a la siguiente diapositiva, donde la primera pregunta que queríamos hacer tenía que ver con la revisión de GNCO y la reestructuración. Sí, la revisión y reestructuración de GNCO, la aclaración de la dirección de la Junta para alinear los nuevos esfuerzos de los grupos de participantes y las unidades constitutivas. Quisiera escuchar las preguntas, los comentarios y los comentarios de la Junta. Gracias, Avery. Soy Wolfgang Greywater. Es bueno que tengamos esta interacción continua con el grupo de partes interesadas no comerciales y la Junta. Estos temas ya se han discutido. Principalmente, ¿cuál sería la consecuencia de que el grupo de partes interesadas no comerciales, si muchos socios no comerciales en las organizaciones formaran sus propias unidades constitutivas, cómo podemos encontrar maneras, estrategias y políticas para mantener el equilibrio entre los grupos comerciales y no comerciales y encontrar maneras en que el grupo no comercial pudiera reflexionar con la propia estructura? Vimos varias propuestas que todavía no son oficiales para establecer nuevos registros en las casas de contratación. Las REOs querían tener su propio registro y se debe anticipar qué es lo que está ocurriendo. ¿Hay algún plan o política o idea de cómo se quiere reaccionar a esto? Gracias. Gracias, dice Victoria. ¿Alguien quiere agregar algo a esa pregunta introductoria? Sí, Bill. Gracias. No recuerdo exactamente de dónde provino esta pregunta. El punto de alinear los esfuerzos a corto plazo. En NCUC dedicamos mucho tiempo y esfuerzo desde la última elección, en diciembre, a tratar de hacer un renacimiento organizativo y una mejora, tratando de aprovechar la capacidad institucional. No voy a aburrirlo con los detalles, pero hay una gran cantidad de esfuerzo que se ha dedicado para fortalecer la unidad constitutiva de parte de los voluntarios para que avance con más efectividad. La gran prueba que tenemos es la cuestión de nuestros estatutos, que están un poco desactualizados y no corresponden bien a cómo funcionamos realmente. Pensando en si nos deberíamos embarcar en esto o no, una cosa que se nos presenta es ¿Qué está pensando la Junta exactamente sobre la evolución futura del grupo de partes interesadas? Porque no tendría mucho sentido invertir mucho tiempo en la redacción de los estatutos si en realidad una reestructuración más importante que afectaría el estado de esta unidad constitutiva. Se nos ha dicho en conversaciones con los miembros de la Junta que se especulaba sobre un gran cambio estructural. En cierto sentido lo apoyamos y escuchamos en los días de sol. ¿Recuerdan? En el proceso de desarrollar la Carta Constitutiva, si hubiera habido un grupo con grupos de interés, porque dedicábamos mucho tiempo, lo que ha ocurrido. Pero si hay una posibilidad de algún cambio que pueda afectarnos, nos sería útil saberlo para que no dediquemos muchísimo tiempo a tratar de crear algo que tal vez sea modificado desde arriba. Gracias. Gracias, Bill. Creo que parte de eso surge de que advertimos con ciertos celos que parecía que los legisladores con sus nuevos grupos de interés estaban por hacer algo que alguien se había propuesto hacer, pero después había sido rechazado. Parte de esta pregunta proviene de ahí también. Nos preguntamos si es Ray o alguien más que podría hablarnos de este tema. Sí, estaba pensando lo mismo. Habla Steve Crocker. La respuesta a la pregunta es sí, podría hablar sobre eso. Habla Ray Pzak. En primer lugar, si recuerda, el año pasado el comité se organizó en un esfuerzo dirigido por Bertrand, explorando el impacto de los nuevos GTLDs en la estructura de los GNSO. Quisiera que Bertrand explique esto antes de avanzar. Con respecto a otros temas, sí, estoy de acuerdo con respecto a los grupos de interés especiales, etcétera. El problema que ocurrió, y usted tal vez haya tenido que sufrirlo también, fue que no había un proceso implementado para que alguien enmendara sus cartas constitutivas, solo para crear una carta constitutiva. Habiendo dicho esto, la decisión fue tomada así. ¿Fue la decisión correcta o no? La decisión fue que se aprobó esta enmienda, esta carta. Pero sí, ustedes vieron que los resultados se han planteado para comentario. Un grupo de partes interesadas, creo que ya hay un periodo hasta el final de agosto. Creo que podríamos recibir de buen grado su comentario sobre esto. Con respecto a qué va a ocurrir en el futuro de la ICANN, como se mencionó ayer en la sesión sobre planificación estratégica que tuvo lugar después de la ceremonia de apertura, la Junta pasó por un ejercicio similar durante un día y medio o dos en Ámsterdam en mayo. Muchas de las cosas que surgieron en el debate con respecto al estudio de diferentes impactos, etcétera, se retrotraían al GNSO y al problema que se está planteando aquí con respecto a todas estas nuevas cosas que ocurren, que es lo mismo que Bertrand mencionó. Mi respuesta breve es sí, tiene que cambiar. La respuesta un poco más larga es el modelo de unidad constitutiva actualmente está funcionando, pero en el futuro no va a funcionar, por varias razones. No significa que tenga que desaparecer, significa que tenemos que lograr estructuras que reconozcan que es muy probable que haya más unidades constitutivas. Tendríamos que ver cómo encaja eso en la estructura, y no solo en la estructura, sino también en los procesos. Lo que es más importante, el proceso de ejecutar políticas y en el proceso de la gobernanza. Y pienso que los resultados, y ahí es donde su comentario sobre el proceso estratégico es valioso. Odio decir que tenemos que tener estas opiniones aquí y allá, pero mi experiencia es que cuanto más tiempo se dedica a planificar, más fácil es ejecutar y menos tiempo se debe dedicar a resolver las cosas que no se hizo bien al principio. Entonces, sí, tenemos que estudiar bien las cosas y esto va a llevar un tiempo. Y sí, lleva más tiempo de lo que nos gustaría porque se trata de una organización, no es algo que podemos decir, ah, bueno, gente, hagan esto. Hay muchos factores aquí involucrados. Y todo lo que puedo decir es que la Junta no puede hacer esto por sí sola. En cuanto al Comité de Aprobaciones Estructurales, no lo vamos a hacer solos. Tenemos que involucrar a otras personas. Pueden ver los esfuerzos de Denise ayer por la mañana con el proceso de planificación estratégica, con la comunidad, que no queda fuera del proceso tampoco. Se trata de participar y de ir más allá de dónde están las cosas ahora y pensar en términos realistas. ¿A dónde va a estar la ICANN en 5 años? ¿A dónde queremos que esté la estructura? ¿Queremos tener, como usted sugirió al foro, un grupo de partes interesadas de base muy amplia, con diferentes rangos? El proceso de pensamiento debe avanzar en cierta medida, del interés más pequeño al interés más amplio, porque en última instancia sabemos dónde queremos estar, solo tenemos que asegurarnos de llegar. El otro día, en el Consejo GNCO, existió este debate sobre enmendar los estatutos. Y está toda esta cuestión de que los estatutos que se relacionan con el GNCO, que no pertenece a los estatutos de la ICANN. Ahora, el GNCO también se ocupa de su parte, etcétera. Tenemos que tener realmente ese tipo de pensamiento en el futuro. En mi opinión, yo puedo pensar en algunas maneras diferentes por las que la estructura se podría organizar de aquí a 3-5 años. Sé que si yo tuviera que dedicar un tiempo a esto, podría fácilmente dividir una, pero lleva más personas, se requieren más personas para discutirlo. Lo que hay que hacer es enmarcar los temas de discusión adecuados y ponerlos en los foros adecuados para que podamos tener un diálogo significativo y lograr algo. Espero que no sea demasiado elusivo como respuesta, pero no puedo predecir el futuro. Si yo pudiera, no estaría sentado aquí, estaría sentado en una isla con una bebida en la mano y relajado porque tendría millones y millones de dólares. La otra cosa que les puedo pedir es su cooperación y ayuda para lograr esto. Voy a posponer un poco esto para que continúe hablando Bertrand de las estructuras de los nuevos GTLDs. Gracias. Y seguro no acusaría a nadie de sacarse el tema de encima. Quería aportar un elemento más antes de pasar la palabra a Bertrand. Creo que tendríamos que mirar la proyección de 3-5 años, pero hay algunas cuestiones con este modelo de unidades constitutivas. Por ejemplo, la carta que acabamos de enviar a la Junta sobre el hecho de que hicimos mucho esfuerzo para crear una unidad constitutiva. Usted y yo dedicamos mucho tiempo hablando del nacimiento de esta nueva unidad constitutiva. Existió desde hace 2 años. Existe desde hace 2 años y todavía no podemos lograr una banca en el NONCOM. Como tienen todas las otras, 5 años es un buen plazo para el futuro, pero actualmente tenemos temas. Y ahora le paso la palabra a Bertrand. Quisiera responder rápidamente. Lo escucho, lo entiendo completamente. Habla Ravesack. Es una de las situaciones en las que tenemos que ocuparnos de los cocodrilos mientras tenemos que llegar al otro lado del pantano. No sé cuál es la mejor manera de hacer esto, porque estamos dando muchas vueltas con muchas organizaciones, etcétera. No puedo darle una mejor respuesta que esta, ahora. Bertrand, por favor. Para continuar con lo que dijo Reyes a la Bertrand, el tema de la evolución, la revolución estructural de la organización está creciendo en este momento. Algunos de los debates que tuvieron lugar inicialmente en Toronto y después demuestran que hay atención en la discusión sobre la escalabilidad del modelo basado en unidades constitutivas. Y por otro lado, la evolución en el funcionamiento del flujo de trabajo, del desarrollo de procesos en general. Hubo discusiones muy interesantes en los últimos días con respecto a la percepción de si el modelo funciona o no funciona, y el debate continúa. En esta etapa, la pregunta clave es, ¿no hay una visión particular en la Junta sobre cómo la evolución de la organización debería ser? Nuestra principal preocupación es que el debate ocurra, y en este sentido, más allá de la iniciación de los temas que fueron planteados antes, especialmente lo que disparó el comité de mejoras estructurales y la reacción de los diferentes grupos, una cosa que es clara de los anuncios que hizo Fadi el lunes sobre los paneles que se formarán, especialmente el que será dirigido por Bet-Simon Novak, que abordará la evolución del modelo de múltiples partes interesadas, en particular cómo estará estructurado y cómo evolucionó y cómo funcionará. Eso implica que habrá un importante debate en la comunidad y no solo va a incluirse en el plan estratégico, sino que es algo que va a ir más rápido en términos del debate. Esos paneles van a durar un año. Entonces, el tema clave es cómo el debate sobre estos paneles va a estar organizado. En ese sentido, va a ser muy importante para la Junta y para los paneles en sí ver cómo quieren realizar la discusión con la comunidad, porque es esencial que la opinión y la discusión sea dada por la comunidad y no solo por las cinco o seis personas del panel. En ese sentido, la pregunta que se plantea, que son los esfuerzos a corto plazo y la perspectiva a largo plazo, es claro, probablemente menos en el contexto del NSSG y más en el contexto de las partes contratadas, qué parte de la reestructuración va a ocurrir en términos de la formación de nuevos grupos de interés, nuevos grupos observadores, etcétera. Sin embargo, la pregunta que usted plantea es muy interesante con respecto al equilibrio entre las diferentes estructuras. La estructura actual del GNCO está basada en este equilibrio estructural de las dos partes. Sin embargo, la gran cantidad de actores en un lado y la menor cantidad del otro lado puede llevar un desafío en ese sentido. El punto de la consecuencia natural de la creación de nuevas unidades constitutivas con respecto a la presencia en el NOMCOM es algo que, como dijo Rey, está en debate en este momento y es una pequeña lucha que hemos planteado darle una revisión más rápida desde el punto de vista de NAMCOM para hacer una regla del texto, y es extraño. Si el resto de la estructura pudiera aceptar compartimientos, una de las cosas que se deben concluir es que el modelo de revisión de la ICANN ha funcionado en estructura por separado. En muchos casos fue difícil cambiar las cosas en una estructura porque habría impactado en otra. Si pensamos por un momento, o por lo menos yo tengo la impresión de que hay una comprensión creciente de que hemos llegado a un momento en el que la creación del programa de nuevos GTLDs está llevando nuevamente a ICANN la obligación de adaptarse al nuevo entorno que está creando. Creo que el periodo que comienza ahora, precisamente con este panel y los debates que ocurrirán, es el momento correcto para preguntar y para participar en esos debates.
Thank you. Yes, please.
Gracias. Bruce Tompkins. Quiero entender un poco lo que están lo que está pensando, porque creo que los comités, que el compromiso de la Junta es entender esto. Y voy a decir que algunos de los debates que hemos estado sosteniendo en la Junta acerca de los hilos y la percepción de que estamos creando muchos hilos en la ICANN. Tenemos un silo que le presenta un informe a la Junta y le pide a la Junta que resuelva todos esos problemas entre los silos. Quiero entender si una de esas grandes reformas era crear más grupos de trabajo. Me interesa saber cuáles son los cambios que ustedes están pensando. Bueno, no estoy muy seguro de cuándo debería decir los cambios que nosotros tenemos en mente. No sé si este es el momento porque tenemos 4 otros puntos que tratar, pero Steve Crocker, es difícil, ¿no? Vuelve a hablar Avery Dora. No, pero una de las cosas que yo diría es que tenemos que estabilizar la situación actual mientras hablamos acerca del largo plazo. Y ese es el punto que yo mencioné al hablar acerca del comité de nominaciones. En términos de los grupos de trabajo, sí, al parecer están trabajando. Hablamos con el GAC esta mañana, con NSUC, y dijimos, hay gente joven en los ministerios, ¿por qué ellos no participan en nuestros grupos de trabajo? Esos son los caminos que yo tomaría, pero esa es una conversación más larga que me encantaría mantener, porque tengo una cantidad increíble de ideas, al igual que el resto de los miembros de NCSG. Quiero responder rápidamente y luego voy a dejar que respondan los demás. Habla Ray. Quiero el compromiso de participar con usted y con el grupo que usted quiera. Realmente me interesa saber cuáles son sus ideas. Nosotros como comité necesitamos esas ideas mientras atravesamos este proceso que he estado tratando de describir. Quizás podemos reunirnos en otro momento y ver cuál es el mejor mecanismo para hacerlo. Habla Avery. Con todo gusto podemos hablar en cualquier momento. Ahora va a hablar Erika. Habla la alemana. Podría seguir hablando acerca de lo que dijo Bruce. Y yo tengo una pregunta parecida. La idea no es que yo quiero que ustedes me den la respuesta, pero me parece que en este punto es importante saber en el punto en el que estamos, ver todo lo que está ocurriendo, y esto nos lleva a la pregunta de que es necesario rehacer determinadas configuraciones. Tenemos que ver cuáles son los puntos más importantes y relevantes. Porque de lo contrario, simplemente nos damos vuelta, les damos algunas ideas, y luego el proceso nuevamente se vuelve muy extenso. Así que esto lo agradecería muchísimo. Gracias. Creo que siempre estamos dispuestos a hablar con usted. Esta mañana hablé con los becarios y les expliqué cuál es la diferencia entre NCSG, cuál es la diferencia entre NCUC, NPOC y ALAC, y por qué la sociedad civil en ICANN se puede dividir de esta forma, y cómo debo yo decidir a dónde ir. Nos exige tanta energía, dedicamos tanto tiempo a construir y atender estas estructuras. Dividamos este espacio. nos divide en este espacio no comercial. Yo dedico 30 horas por semana a hacer trabajo de administración como presidente y estoy cansado de esto. Realmente me gustaría ver una evolución hacia alguna clase de visión más integrada del espacio de la sociedad civil dentro de la ICANN para que la gente pueda dedicar su tiempo a trabajo de políticas. Habla Abri. Y debo decir que cuando empecé a hacer trabajo de políticas, mi vida mejoró muchísimo. Esta ha sido una semana muy interesante para mí, ya que volví a la parte de administración. Pero bueno, para pasar al próximo tema, que es el desarrollo de una estrategia de difusión externa inclusiva, escalar la participación en la ICANN, vamos a escuchar una presentación a este tema por parte de Dremi. Gracias, Abri. Considerando el proceso de la ICANN, la inclusión, a lo largo de los años nos dimos cuenta de que no estamos viendo las nuevas caras que esperábamos cuando hablamos del modelo de múltiples partes interesadas. Hay un grupo de personas que continúa circulando y este grupo de personas decide, cuando este grupo de personas decida dar un paso al costado, vamos a tener un problema en cuanto a continuar con las actividades de alguno. Tenemos que asegurarnos de que el modelo de múltiples partes interesadas de la ICAC sea sostenible y no se disperse. Gracias. Gracias. Steve, ¿quería hacer un comentario o alguien más? Habla Steve. No tengo una respuesta inmediata. ¿Alguna otra persona que quiera responder? Ya veo. Bueno, es un desafío en todas las áreas de la organización el hecho de incorporar nuevas personas y hacer que todas las áreas sigan siendo vitales y estén energizadas. ¿Qué clase de esfuerzos de difusión externa se están haciendo dentro de estos grupos para incorporar gente nueva? Esa sería la próxima pregunta que se me ocurre. Habla Abri. Gracias. Habla Sintra. Creo que la pregunta que plantea es, no solo tiene que ver con hacer difusión externa para incorporar gente nueva, sino para tener continuidad. Recuerdo que la ICANN tenía planes de tener un gerente de conocimientos o un departamento encargado de los conocimientos. ¿Esto sigue siendo así? Creo que esa idea de un administrador de conocimientos evolucionó y tomó un formato diferente. Tenemos la plataforma que estamos desarrollando para compartir conocimientos. ¿Hay alguien, algún miembro del personal de la ICANN que pueda responder sobre este tema? Gracias, David. Habla David. Olive. Tratamos de buscar un marco. Como ustedes saben, se realizaron seminarios web y supuestamente hay una sesión aquí en la reunión de la ICANN. Estaba tratando de encontrar el horario exacto y, por supuesto, tenemos la plataforma digital que pronto se va a anunciar y va a estar a disposición de todos. Ahí también tendremos un componente de capacitación que constituirá un marco que la gente podrá utilizar para poner contenido, tener videos, cursos, que resultarían útiles para las distintas comunidades para explicar qué hacer y cómo hacerlo. Esos son los tres elementos que se están formando para esta estrategia de difusión externa, de acuerdo con lo que vimos acá en Durban y con el trabajo que se está haciendo online. Bill, quería señalar un contraste. Antes de esta reunión, algunos de nosotros participamos en la Escuela de Gobernanza de Internet Africana. Fueron 3 días acá en Durban. Estuvo organizado por la Asociación para las Comunicaciones NEPAD. NCUC participó activamente. Tuvimos 8 personas de nuestro grupo que fueron oradores y organizamos también un taller de difusión externa. En ese contexto, tuvimos 4 participantes africanos, muy dinámicos. Hicimos esto sin apoyo de la ICANN, sin dinero de la ICANN, sin nada, por nuestra propia cuenta, en un enfoque ascendente. Y después miré todos los correos electrónicos que recibí del personal acerca de difusión externa, estrategias de compromiso, etcétera, y los presupuestos y los planes tipo Arthur Andersen, tablas de 14x14 con variables, etcétera, todo eso. Y en cierta forma me parece que hay una brecha real entre lo que está sucediendo a nivel de la comunidad, sin apoyo, y lo que se está haciendo a nivel institucional. Y espero que podamos encontrar la manera de unir esto y llegar a un equilibrio mejor. La difusión externa tiene que pasar por la comunidad, creo yo. Y deberíamos hacer cosas en todas las partes del mundo, siempre impulsadas por la comunidad, hablar con los grupos locales, organizar reuniones, etcétera, en lugar de esperar a tener planes o a contar con planes técnicos muy sofisticados. Un punto más, habla Bertrand de la Chapelle. Esto es algo que comparten muchas unidades constitutivas y es algo que está muy presente en el personal. Al mismo tiempo, hay muchos esfuerzos en relación con las herramientas de difusión externa. Usar a los miembros de la comunidad en cada una de las unidades constitutivas es un factor importante. Yo tuve exactamente el mismo debate con gente de la CCNCO esta mañana. Por ejemplo, incluso en la preparación de la reunión plenipotenciaria de la OIT, no tenían candidatos en los países respectivos para asistir a la reunión. Tenemos que aprovechar a los miembros de CCNCO y del GAC. Esto es un equilibrio que tenemos que mantener y esto es algo que está claramente en las mentes del equipo de compromiso. Habla Avri. Gracias. Considerando que, si bien empezamos un poco tarde, nos quedan menos de 8 minutos. Vamos a pasar a la próxima diapositiva que tiene el próximo tema. Perdón, y tenemos también a Adams. Tenemos también algunos ítems de la Junta que no los habíamos visto antes. Pasemos con la diapositiva para que todos los podamos leer. La próxima pregunta fue el grupo de trabajo del artículo 29, la carta del 6 de junio de 2013, que dice que el RAA propuesto por la ICANN viola los derechos de privacidad de los ciudadanos europeos, el compromiso anterior con los funcionarios de protección de datos. Gracias, Avri. Voy a empezar con el artículo 29 y quiero hablar acerca de los comentarios de Bill acerca de la pregunta que hicieron los becarios con respecto a las diferencias entre NPOC y la NCUC. Es como tener una botella de Pepsi y una botella de Coca-Cola. Nosotros somos Coca-Cola. Es un chiste. Era un chiste, no se ofendan. Bueno, el artículo 29. quisiera remitirme a la respuesta del vicepresidente de la ICANN, Cyrus, no sé si estoy pronunciando bien su nombre, ayer, cuando habló frente a los miembros del GAC acerca de la carta. El vicepresidente de la ICANN dijo que la ICANN considera que el artículo, que la política del artículo 29 es una autoridad, pero no es una autoridad legal. Nosotros, para nosotros, autoridad legal significa una autoridad legal frente a los tribunales, así es como lo entendemos, pero esto es una carta. Es una carta, no es una orden legal o no es una sentencia de la Corte, pero es una opinión legal de un organismo europeo que representa que representantes de 27 autoridades de protección de los datos. También incluye a representantes de los supervisores de protección de datos europeos y un representante de la Comisión Europea. Entonces, en cierta forma, esta opinión legal, estas declaraciones del artículo 29, nosotros pensamos que tiene que estar basado en un fundamento legal sólido y la ICANN debería considerarlo. Gracias. Gracias. ¿Erika? No, creo que Nigel debería hablar sobre este tema. Un comentario rápido. Como usted dijo, es una opinión, tiene cierto fundamento legal y depende del tema. Es más bien un marco que se toma en serio, pero preferiría que Nigel respondiera sobre este tema. Todos queremos saber un poco mejor cómo es esto. Después podemos hablar más. Gracias. Habla Nigel. No puedo hablar en nombre de Cyrus porque él no está acá. Pero él dio respuestas sobre este tema en otras reuniones, así que en la transcripción encontrarán sus comentarios. Lo que él le dijo al GAC fue básicamente que esta es una cuestión importante. Como usted dijo, el grupo de trabajo del artículo 29 se estableció bajo la Directiva de Protección de Datos de la Unión Europea de 1995. Es una parte de un grupo de trabajo fundamental formado por las 28 comisionados y brinda asesoramiento a la Comisión y al Parlamento Europeo. Por lo tanto, cuando uno recibe una carta, artículo 29, uno no la rompe. Es una carta importante, no es una carta de la Comisión Europea que dice este es un requerimiento legal. Es una opinión del grupo de trabajo del artículo 29 que hay que tomar en serio, tal como dijo Cyrus. La ICANN lo va a considerar en serio. Se refiere a los acuerdos de registradores y tal como dijo Cyrus, se está hablando con los registradores, ya sea que estén en Europa o en otros lugares, acerca de los requerimientos de estos acuerdos y, por supuesto, en este acuerdo, el requerimiento de obedecer la legislación local, que en este caso, en Europa, la directiva debe ser tenida en cuenta. Gracias. Habla Bertrand de la Chapelle. Sin introducir ningún otro elemento sobre este tema particular, quisiera hacer un comentario más general, que es el siguiente. Debe haber un tratamiento igual cuando las agencias individuales de los distintos países, de una forma coordinada, dan su opinión o aportan algo a la ICANN, deben ser tratados de la misma forma, ya sea que sean autoridades de protección de datos o agencias de aplicación de la ley. El grupo de trabajo del artículo 29 no es un organismo formal, es el equivalente de las agencias de aplicación de la ley que entran en el proceso de la ICANN para dar recomendaciones para la incorporación del acuerdo de acreditación de registradores. Y por tanto, el hecho de que son organismo independiente, si tiene una posición conjunta, tiene que ser tenido en cuenta, creo yo.
Gracias. Vamos a avanzar al siguiente tema. Habla Abridoria. Parece que queda como un tema abierto que se debe debatir aún más. Sí, Rudy. Sí, siendo europeo, creo que es importante tener las opiniones de los europeos. Tal vez trabajar... El grupo de trabajo debería haber pedido otras opiniones. Debería haber ido al tribunal y haber pedido una sentencia del tribunal para hacerlo explícito. Pero bueno, realmente es una cuestión de derecho internacional que no se aplica en algunas regiones y sí se aplica en otras regiones. Y creo que esa es una de las cuestiones que estamos enfrentando con otros aspectos en la Internet, porque es algo que no se detiene en las fronteras. Gracias, dice Abridoria. Ese sería el próximo paso. Sí, Erika. Erika, un agregado más. La Oficina de Protección de Datos Europeos será revisada. La Ley de Privacidad de Datos también está en revisión. Probablemente el año próximo habrá en la Unión Europea nuevas leyes de privacidad de datos y tal vez un poco más tiempo, según el tiempo que lleve. Y también los datos, la ley sobre protección de datos también está en revisión. Como todas las leyes, con todos los acuerdos internacionales, se deben revisar, tendrán que volver a revisarse y se tendrá que ver qué implicancias surgen para la ICANN, en este caso como organismo internacional. Gracias. Habla Abridoria. Mike, usted será el último comentador porque tenemos que pasar al siguiente tema. Un comentario breve. Cuando hay dos opiniones diferentes, me pregunto cuál fue el proceso para definir cuál es la que tiene más razón en cuanto a la autoridad en un tribunal, cuando un texto claro que todo el mundo pueda entender, que no debería ser considerado como la autoridad en sí misma, creo que la preponderancia de la autoridad es que el grupo de trabajo del artículo 29 será probablemente el que tenga razón. Gracias, dice Abridoria. Estamos preguntando cuál es el proceso con respecto a las dos unidades constitutivas. Esa podría ser una opción. Gracias. Tendríamos que tener una subasta. Gracias. La subasta también parece ser una de tus soluciones favoritas. ¿Perdón? Tendemos a preferir la arquería digital. Podríamos volver atrás un par de diapositivas. El siguiente tema tenía que ver con la reconsideración de una cuestión que tuvimos ante la Junta sobre la cuestión de marcas más 50. No sé si todos notaron la carta o no, pero enviamos una solicitud para un compromiso de la proceso de compromiso de la comunidad y pedimos a David Cake que nos llevara, que nos diera una introducción a ese tema. Gracias. David Cake. Bien, toda la historia de esta cuestión de las marcas más 50... quiero abordar específicamente la solicitud de reconsideración que lanzamos y la respuesta que surgió. No creo que hubo una gran cantidad de optimismo, pero lo que recibimos fue mucho peor que lo que esperábamos. En términos generales, se consideró problemático en términos amplios porque la solicitud de reconsideración no solo fue rechazada, sino que también incluyó un fundamento que realmente parecía haber redactado por un asesor externo, con instrucciones, que tenía muchas razones fuertes para decirnos no. Tenía muchos argumentos nuevos que no habían sido planteados anteriormente en el proceso, incluyendo argumentos que esencialmente eran tan fuertes que obtuvieron reacciones en la comunidad. Inicialmente había habido interés en esta cuestión, por ejemplo, que había que escuchar los asesores de GNSO, resultados de PDPs, aduciendo que no deberíamos estar citando, aún cuando Fadi estaba testificando en Congreso, no tendríamos que tomarnos eso muy en serio, y otros argumentos muy extraordinarios. El fundamento ha sido retirado. No quiero ir a los detalles. En términos generales se acordó que tal vez no fue bueno, pero recomendamos decir cómo terminó, cómo ocurrió esto, que tuvimos esta respuesta tan extraordinaria. ¿Qué deberíamos hacer? Casi todas las despedidas de reconsideración casi siempre fracasan. La Junta, cuando estaba utilizando el proceso de manera incorrecta, ¿cómo deberíamos utilizarlo de manera correcta? Es poco probable que avancen estas solicitudes de reconsideración en esta situación. Si hubiera una reconsideración de decisión que es errónea, ¿qué tipo de reconsideración? ¿Debería haber un proceso que haga lo que nosotros pensamos que debería ser un pedido de reconsideración, aún si el modelo actual no lo logra? Una idea: la reconsideración, el fundamento, habla Steve Crocker, el fundamento fue reconsiderado y retirado, y yo diría que era una fuerte declaración, hubo un consenso en que se cometió un error. Sé que hay mucha preocupación porque eso pueda volver a ocurrir. La probabilidad es que esto llame el nivel de tensión sobre los fundamentos y en general reconsideración en particular, y las mociones en particular. Estamos en realidad, independientemente de esto, no nos vemos impulsados por esta experiencia, sino por muchas razones. Estamos considerando el fundamento y el proceso, los redactamos y cuál es el criterio, y tratar de elevar la calidad, mejorar el nivel. Tienden a ser informativos y no solo pro forma. Y eso es una actividad que ocurre actualmente a nivel interno. Dejando esto de lado, la razón por la moción de reconsideración realmente fue la decisión. Por lo tanto, el fundamento es un problema adicional que fue planteado aquí. La razón, la reconsideración, el proceso de reconsideración realmente estaba apuntado no solo a si era una respuesta incorrecta, era otra cuestión. Hay dos posibles sugerencias aquí. Una, hay otros mecanismos, hay otras vías de llegar a esta cuestión. En segundo lugar, la pregunta amplia, ¿tenemos los mecanismos adecuados para plantear recursos? Eso es parte del debate corriente actual en el equipo de revisión de transparencia. Sé que soy miembro de este grupo, pero no se debería dudar en dar más opiniones sobre este tema. Y recomiendo, si lo hacen, que hablen de los datos específicos de la reconsideración. Probablemente sería más útil hablar del fundamento del asunto. ¿Están siendo escuchados? ¿Los asuntos están siendo resueltos? ¿Es el mecanismo correcto cuando creen que la respuesta fue incorrecta? Y no solo si todos hablaron de todas las bases del proceso para llegar a lo que usted piensa que fue un resultado incorrecto. Gracias, aunque sí enviamos el proceso que fue está siendo seguido. También ha sido correcto. Steve Crocker no quería dar un seguimiento. David Kay quería hacer un comentario de seguimiento. Nuestra comprensión de que el siguiente proceso está más allá para desafiar una decisión es que nuestra intención es seguir ese proceso y con suerte tener una forma formal de discutir este tipo de decisiones con la Junta directamente. Pero también nos preocupa la cuestión general del proceso de reconsideración. Gracias, dice Abreloria. Sherry, Bertrand, Mike y después Bruce. Por favor. Sherry, quiero repetir un par de puntos que mencionó Steve. Los estatutos definen claramente la solicitud de consideración de manera de prevenir el abuso del sistema y establecen dos cosas. En primer lugar, si una acción o inacción del personal contradijo una política establecida o si una o más acciones o inacciones de la Junta fueron tomadas o rechazadas sin consideración información material. Lo que la solicitud de reconsideración no hace, no considera el mérito de la causa en sí mismo. Debería haber una apelación del mérito de la causa. Lo que ocurre en la mayoría de las circunstancias es que hay una mala comprensión de esto y la gente completa la solicitud de reconsideración pensando en muchos casos. No digo que en este caso haya sido así. Por lo tanto, no pasa la prueba porque no pueden demostrar uno de estos puntos. En el caso en particular de la solicitud de reconsideración, fue 13-3. Reconocimos que había un error. Reconocimos que también el fundamento ingresaba en un área de política versus implementación, que no fue bien recibido, y creo que aceptamos eso y lo corregimos. Pero sí estoy de acuerdo en que hay una necesidad de apelación. No sé si debería ser la solicitud de reconsideración en sí misma. Si es ahí, las solicitudes de reconsideración vendrían de todos lados. No podríamos resolverlas nunca. Gracias, dice Apeloria. Vamos a tener el proceso continuo. Sí, Bertrand. Sherin habló de algo importante pensando en el alcance del proceso de reconsideración. Es cierto que hoy es el único recurso, el único mecanismo de recurso aparte del panel de revisión independiente y debería cubrir ambos, como ya se dijo anteriormente, debería cubrir la mayor parte de las cuestiones de proceso. Espero que haya un mecanismo de reversión que pueda resolver la mayor parte de las cuestiones importantes. En el caso de la reconsideración 13.3, creo que la cuestión en juego era una cuestión de proceso. Durante la discusión en BTC, en la preparación de la recomendación a la Junta, hice una declaración que se debería publicar cuando surjan las actas. Hice un disenso de mi parte con dos fundamentos. En primer lugar, en la cuestión de proceso, cuando hay una política de implementación, hay una cuestión de paralelismo de forma que requeriría que cuando una decisión es modificada sustancialmente, debería quedar a un nivel, a un cierto procedimiento. Se debería adoptar un procedimiento similar. En este caso, el TMSH en sí mismo ingresa en un proceso de apelación, requiere un voto por el Consejo GNCO y un apoyo de la Junta. Y en una modificación de esta disposición al TSH más 50 y debería seguir el mismo mecanismo de validación, ir al Consejo GNCO o ir directamente a la Junta. Pero lo más importante, aún si no se sigue este argumento, lo más importante es que el proceso en juego era el siguiente. Cuando, en mi opinión, y yo sé que es una opinión muy en disenso, en mi opinión, cuando el GNCO hizo un comentario explícito de que algo es una cuestión de política, si el personal cree que es una cuestión de implementación, este conflicto no puede resolverlo una de las partes. En ese caso, el personal debería haber ido a la Junta para que se tomara una decisión de si era una cuestión de implementación o de política. No podía decidirlo el personal que era parte del proceso. Esa es la razón por la cual yo pienso que esta reconsideración debería haber sido otorgada. Pero esa no es la decisión final que fue tomada. Gracias, dice Arritoria. Mike. Sí. Estoy bastante sorprendido por la intervención anterior, pero supongo que está bien. Habla Mike Silver. Para reiterar, esto no es una apelación, no es una discusión de méritos, esto es una discusión de procesos. Volviendo a la pregunta de Davis Loss, si uno desbloqueara lo que haríamos, no pregunte qué es lo que vamos a hacer, porque díganos qué es lo que usted desea. Diga también a TRT, a TRT qué quiere. Al teatro. Y si usted realmente cree en un enfoque ascendente cuando usted dé sus opiniones, no espere que nosotros nos sentemos aquí a decirle cómo va a ser. Queremos oír lo que usted quiere que sea. Gracias, Mike. Tengo a Bruce y luego a Shireen. Y luego, entonces pasamos a Bruce. Gracias, Avery. Por una cuestión de interés. ¿Han utilizado el proceso del Ombudsman y el proceso de reconsideración anteriormente? Disculpe. Utilizamos el Ombudsman en una etapa anterior, pero no creo que para este tema en exactamente. Es difícil. No, dice Avery. Hubo un Ombudsman anterior, pero fue un individuo que llevó la cuestión al Ombudsman sobre la legitimidad del proceso utilizado. Quiero hacer el comentario general, dice Bruce. No soy la persona para relitigar este caso específico. Con respecto a la solicitud de reconsideración, creo que Shireen dio la respuesta. Mi comentario más general es, usted está considerando una revisión independiente que es aún más estrecha. El Ombudsman probablemente tenga el ámbito más amplio para resolver una cuestión entre dos partes. Reconsideración es algo un poco más estrecho, realmente estrecho. El Tribunal de Revisión Independiente disminuye aún más el alcance. Sería una cuestión de violación de estatuto. Creo que todo este proceso ha sido una conversación en la Junta sobre cómo podríamos mejorar hacia el futuro. Creo que eso sería más productivo que... Creo que de todos modos estarían desalentados con el proceso. Se trata de que la opinión sea bien oída, que las decisiones sean tomadas en el momento correcto. Creo que deberíamos tener un proceso para completar esta decisión. Lo haríamos. Sharon, para la transcripción, estoy en desacuerdo con el punto que hizo Bertrand. Él dijo que no fue la Junta. Sí, en realidad fue la Junta. La disputa entre el personal y el GNCO fue documentada en la solicitud de reconsideración. Fue al BGE y al Comité de Gobernanza de la Junta y luego fue al Comité del Nuevo GTLD, que es representante de la Junta. Gracias, dice Arritoria. He sido informada de que hemos tomado una nueva agenda. No llegamos a la última pregunta, que creo que era las salvaguardas de GAC. Estamos llegando a constituir censura, pero sería una muy buena charla para tener. Quiero agradecer a la Junta por el tiempo que nos han dedicado, las respuestas, las consideraciones. Nos encanta hablar con ustedes. Podríamos hacerlo todo el tiempo. Gracias.
good books.
Sorry, Rudy. Me, they don't want me on the board. We tried that twice, and it didn't work. Chair of what? I was chair of something once.
Yeah.
Yeah.